las bandejas situadas en la entrada.
¡Atención! ¡Mantengan el orden!
No tiene de qué preocuparse.
No salgan del camino indicado.
Si desea preocuparse, usted puede elegir entre alguna de nuestras opciones disponibles.
¡Atención!
No dude.
¡Mantengan el orden!
¡Haga como todo el mundo!
Siéntese y disfrute del espectáculo.
Estáis entrando al laboratorio donde entre pipetas, tubos de ensayo y probetas mezclamos ideas dejando que exploten para colocarlas.
More important for the long range exploration of space.
Bienvenidas a Ladra Luego Cabalgamos en Radio Almenara 106.7 de la FM o www.radioalmenara.net.
Las tierras de España, las grandes, las solas, desiertas llanuras. Galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar.
Hola, buenas tardes a todas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Elías?
Buenas tardes, un placer, un día más estar aquí en Ladra Luego Cabalgamos.
Eso es. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de educación y género. Vamos a tener distintos invitados e invitadas y vamos a ir analizando cómo se trabaja el género en distintos espacios educativos, la necesidad de ese trabajo, si hay diferencias en cómo se trabajaba antiguamente a la hora, por qué se han introducido talleres concretos de género dentro de las aulas de los institutos. Y para hablar de todo esto, pues tenemos al otro lado del teléfono a Andrea, de la cooperativa Pandora Mirabilia. Hola, Andrea, ¿qué tal?
Hola, bien, aquí esperando vuestras preguntas y poder contaros.
Bienvenida, Andrea.
Gracias.
Pues nos gustaría, Andrea, que como vosotras sois una cooperativa destinada al trabajo de comunicación y género, pues nos contaseis un poquito primero, en concreto, porque hablar de comunicación y género es así como muy amplio. Pues en concreto, ¿qué hacéis?
Pues, a ver, en Pandora Mirabilia, digamos que lo conformamos varias mujeres que nos conocimos en un grupo de mujeres, que eran las Meigas, en la Facultad de Ciencias de la Información. Y todas venimos pues de esa rama del periodismo, sobre todo. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que nuestra formación en feminismo a partir del grupo de mujeres lo queríamos llevar allá donde fuéramos y trabajáramos, pues decidimos montar esta cooperativa donde pues llevar esa visión y además incluir las herramientas de la comunicación. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, pues uno de los proyectos así que llevamos varios años con él es en institutos de enseñanza secundaria de Madrid, pues incorporar el tema de género en la educación a partir del visionado de fragmentos de teleseries y películas de gran éxito entre los y las adolescentes, y a partir de trabajarlo en las aulas, pues analizar los estereotipos de género que aparecen, cómo les afectan la imagen de chicos y chicas que están ahí, de las relaciones que aparecen, o sea, incorporando el medio audiovisual en la educación, que nos parece muy importante, como no dejarlo de lado, ¿no? Ya que es un elemento socializador tan importante, pues el que esté presente y que pueda ser cuestionado, analizado, debatido. Eso es como algo que tenemos muy presente. Y por otro lado también en las formaciones que hacemos, que se utilicen herramientas de comunicación, pues como el vídeo o la radio, para expresar reflexiones, mensajes que se quieran dar a partir de lo que vamos trabajando.
Uh-huh. ¿También editáis materiales y guías destinadas a trabajar el género?
Sí, pues a ver, hace no mucho editamos un libro con la editorial Catarata, que es La coeducación en el siglo XXI, que lo hicimos a partir de muchas entrevistas con profesorado, con orientadoras, orientadores, educadoras de espacios de educación no formal también, y a partir de las prácticas pues que tenían de haber trabajado la coeducación durante años, las fuimos recogiendo en este libro y dando como pistas metodológicas para profesorado, bueno, y no profesorado también, ¿no?, para quien quiera trabajar temas de coeducación. Y luego sí, pues hacemos también reportajes, tanto escritos como audiovisuales, para aula intercultural, que en principio era como para poner en conexión buenas prácticas educativas con temas de interculturalidad por todo el estado y que se vieran a través de la web. Y luego incluimos también el tema de no sexismo o coeducativo y buscábamos pues prácticas interesantes para compartir.
Uh-huh.
Y bueno, así de temas de vídeo y editar y así, un proyecto que hemos tenido bastante interesante en este año ha sido en Coslada, que hemos trabajado con un grupo de chavales y chavalas la prevención de violencia de género a partir de que crearan un vídeo. O sea, la idea era que se sensibilizaran con el tema, que pensaran en cómo podían llegar, qué mensajes podían llegar a sus iguales, ¿no?, a gente de su edad, con esto de prevención de violencia de género, hicieran un vídeo con el que luego fueran ellos y ellas formadores, o sea, hicieran talleres a esa gente de su edad sobre prevención de violencia de género.
Uh-huh.
Y el proceso ha sido ahí muy interesante porque en lo que es el estar pensando en el guión del vídeo que iban a hacer, el realizarlo y tal, pues todo el cuestionamiento de lo que para ellas y ellos es la violencia de género, pues no se queda en una charla que les des o
sí,
un debate, sino que tienen que estar ahí pensando en bueno, pues qué pueden plantear, qué les va a mover a la gente de su edad o no, y bueno, o sea, eso es una de las funciones que para nosotras tiene usar el vídeo, porque por un lado cuando se ve remueve bastante y cuando se crea pues se hace a partir de mucha reflexión.
Claro, muchas reflexiones personales que se ponen en marcha para y que a lo mejor nunca habían caído en tener ciertos dejes o actitudes. Uh-huh. Y sí, al enfrentarse a una herramienta como el vídeo pues se ponen,
claro,
se le dan vista.
Claro, por ejemplo ahí pues estuvimos primero analizando pues Crepúsculo, así fragmentos de Crepúsculo, de física o química.
Esto te iba a preguntar, Andrea.
Sí.
Comentabas que llevabais en un proyecto de análisis de los más media, uh-huh, o en concreto de la televisión, bastante tiempo.
Sí.
¿Hay diferencias a lo largo del tiempo en dos líneas? Primero, lo que nos vamos encontrando en la televisión.
Uh-huh.
¿Se han dado diferencias? ¿El género ha repercutido en la televisión o se siguen manteniendo dinámicas machistas en las series de adolescentes? Y por otro lado, los perfiles que os encontréis en el aula.
Uh-huh.
¿A la sociedad le está calando el análisis de género que se está dando últimamente?
Uh-huh. Pues, a ver, con la televisión, pues por una parte, pues es que además viendo los anuncios ahora en Navidad, que yo creo que es la eclosión de los estereotipos de género ahora mismo, en anuncios de perfumes, de juguetes y tal, pues pareciera que no ha avanzado mucho, ¿no? O sea, que sigue muy marcado las niñas a qué tienen que jugar, cómo dirigirse a ellas, ¿no? Los anuncios que se nota y que sí, uh-huh, el tono suavecito, todo muy melódico, y a los niños pues tonos más agresivos, más de fuerza, de competición, tal, ¿no? Como que eso se sigue manteniendo, pero sí que hay cambios, sobre todo en los modelos femeninos. Por ejemplo, así como para visualizarlo rápidamente, las dos películas de gran éxito entre adolescentes de los últimos tiempos, que son A tres metros sobre el cielo y la segunda parte, que es Tengo ganas de ti, las dos películas españolas, y que las chicas reconocen más que les encantan y los chicos menos, pero también o las han visto o tienen como un poco de referente lo que pasa ahí, ¿no? Uh-huh. En la primera, bueno, el protagonista es el mismo en las dos, y es un chico así, bueno, que en la primera vemos que es bastante violento, pero que pues que con el amor parece que se dulcifica, y pero es bastante como, digamos, un malote, ¿no? Uh-huh. Y la chica que aparece en la primera parte es como muy muy angelical, como muy ingenua, muy buenecita, muy de que las chicas no tengan iniciativa al acercarse a los chicos, que hay que esperar, qué tal. Y en la segunda parte, el personaje femenino principal parece como que rompe con eso, ¿no? Es ella la que le sigue a él. Está diciendo todo el tiempo que para nada ella se va a poner a sus pies, que ella boxea, ella hace como que tiene mucha más agencia, ¿no? Y hace más cosas, más activa y tal. Pero y a las chicas en las aulas como que les gusta más el personaje de esta, ¿no? De la película de Tengo ganas de ti, como que la ven pues menos ñoña, la ven ahí que tiene más poderío. Pero claro, analizándolo más con ellas, es como, bueno, pero la actitud que tiene, o sea, por un lado, sí, quiere estar como demostrando todo el tiempo que es igual que él, ¿no? Pero a la vez se queda siempre como por debajo en los comentarios que hace, en cómo actúa. Al final él la tiene que salvar de una situación súper violenta, y que luego el comportamiento de ella no es que sea... Bueno, vamos las chicas a desarrollarnos ahí libremente como queramos, sino que es más como una igualación, ¿no? Como la igualación a lo masculino. Uh-huh. Pues si lo masculino, que está súper valorado y tal, es competir, pues yo voy a ser la más competitiva. O si lo masculino es agredir y mostrarme como malote, pues yo también me muestro como malota y como que a mí no me afectan las cosas y tal, ¿no? En vez de pues reivindicar otros valores, que lo asignado tradicionalmente a lo femenino, ahí hay muchos valores de respeto, de cuidado, de empatía, que bueno, que lo suyo sería que se extendieran al resto de la humanidad, no eliminarlos para igualarnos a los otros valores, ¿no? A los masculinos.
Y sobre todo que se cogen de lo masculino, se coge, se coge eso, ¿no? Se coge todo lo machista, todo lo autoritario, todo, que también se podrían coger otras cosas de lo masculino, ¿no? Pero no, se coge justo la parte más machista, ¿no?
Sí, y eso es lo que estamos viendo, como que el cambio en, sobre todo en mensajes hacia adolescentes, va más por ahí, ¿no? De bueno, no vamos a poner a chicas lánguidas y cursis, que parece que bueno, que igual a algunas les gusta, pero seguro que les va a gustar más que aparezca una haciéndose más la malota y reivindicándose ahí como que ella es igual que el otro, aunque en realidad no lo sea, porque nunca parece como que lo es, ¿no?
No sé cómo lo verás, Andrea, pero yo considero que tenemos un problema serio, ¿no? Porque de todas las personas a las que hemos invitado a este Ladran Luego Cabalgamos especial género, todas las personas han hablado de este muchacho, ¿no? De Mario Casas, al cual el cual creo que no será de su beneplácito venir por aquí, porque ya te digo, ¿no? O sea, le hemos citado todas las personas que han colaborado en este Ladran Luego Cabalgamos, se han citado esas películas. Como otras, ¿no? Como que tú también has dicho, como la de Crepúsculo. Y esas series de televisión que tú también contabas, muy dirigidas a infancia, adolescencia y al resto de la familia, ¿no? O sea, que es un problema que está ahí, pues igual que está en la sociedad, que está ahí muy anclado en, pues eso, ¿no? Que no es una, lo que decía, nos contaba el otro día Pamela, ¿no? Que ya no es solo un problema de lo que se ve en la calle, de lo que se ve en el instituto, de lo que se ve entre el grupo de amigos, sino que luego llegan a casa y se alimentan de este tipo de conductas que salen en la tele como un modelo, ¿no? Un modelo de jóvenes.
Sí, o sea que por eso, como nuestro interés en trabajar las series y las películas, porque, o sea, como que a partir de eso que ven, digamos, por ejemplo, una serie es muy fácil de ver, ¿no? Que cada capítulo, y nos pasaba a nosotras de adolescentes también, luego llegas a clase y lo comentas con tus amigas, ¿no? Y son los modelos a seguir en cuanto que se está poniendo de moda en el vestir, en cómo son las chicas atractivas en función de cómo hablan, cómo se comportan, cómo miran a los chicos, qué hacen. Entonces, no es solo que se quede en que a ti te influye ese mensaje, sino también en que lo vas retroalimentando, ¿no? Con tu grupo de amigas y en el caso de los chicos también, que no se queda solo en una cuestión de las chicas, ¿no?
Andrea, una pregunta. Sí. Ay, perdona.
No, que en el tema de Mario Casas, además, que nos resultó curioso, una compañera de Pandora, Marta, hablando con un compañero del grupo cooperativo en el que estamos, de Tangente, le decía, bueno, es que el personaje masculino no es solo que engatuse hacia las chicas, ¿no? Y todas digan, uy, es que me encanta, sino que para los chicos también es una influencia bastante chunga, es decir, bueno, parece que este es el modelo que a las chicas les gusta, entonces, claro, pues habrá que intentar imitarlo, y si yo no tengo nada que ver con este modelo masculino, pues me voy a sentir fatal, ¿no?
Porque claro, no voy se a sienten representados.
Claro, y que no voy a ligar ni para atrás, ¿no? O sea, que si quiero tener éxito social, el modelo es ese.
Sí, está claro, ¿no? Que gran parte de este problema es que casi todas las medidas, casi todo el enfoque, casi todas las miradas están centradas en las chicas, ¿no? En no aceptes que él te haga, no aceptes que él te diga, no aceptes, pero pocas veces, o por lo menos se empieza a trabajar ahora, se trabaja y ese enfoque se hace en los chicos, ¿no? Cuando en realidad, no olvidemos que aunque es un problema social, es un problema que traemos los chicos, ¿no? Con nosotros, ¿no? O sea, que tiene toda la población, pero que siempre se pone el enfoque en la chica en vez de en trabajar en la prevención con el chico, ¿no?
Claro, o sea, y es súper importante trabajarlo con los chicos también. Ahora, por ejemplo, tenemos un proyecto en Rivas de prevención de violencia sexual y estamos trabajando con personas adultas y con adolescentes. Y en los adolescentes, bueno, en personas adultas también, pero vamos, en adolescentes nos apetecía mucho que acudieran chicos, o sea, que es que sí, pues las chicas en cierto modo tenemos más camino avanzado, pues eso, porque nos hemos ido diciendo las unas a las otras, no soportes esto, no aguantes esta violencia en caso de que te suceda, estate segura de tu cuerpo, de tu autoestima, tal. Pero los chicos tienen ahí un trabajo por hacer de romper con una situación de privilegio que a veces tampoco les beneficia tanto, ¿no? O sea, os estaba poniendo el ejemplo de quien no quiera imitar el modelo de Mario Casas, pero mismo quien no quiera imitar el modelo de a quien le hacen la comida y le sirven todo y quiere poder hacerse la comida, poder hacerse las cosas de casa o cuidar a la gente que tiene al lado, ¿no? Y el que los chicos ahí puedan ir su situación en la sociedad y cómo quieren tener una relación con las chicas sana, también por el punto de todo el rato en los talleres de Pandora, de bueno, vamos a ver cómo qué relaciones queremos tener y cómo consideramos que es un amor sano, ¿no? Porque a partir de ahí, si chicas y chicos nos entendemos en eso, bueno, y chicos y chicas, digamos que la violencia tendría menos cabida, ¿no? La violencia de género en este caso.
Andrea, hablamos mucho de las películas y de las series que no son válidas porque en cuanto te pones un poquito las gafas violetas, pues te das cuenta de que un análisis por escaso que sea, ya te hace detectar muchos roles y dinámicas machistas. Pero películas y series que sí sean válidas.
Pues bueno, por un lado, a ver, nosotras también nos interesa como saber cómo lo ven, porque hay veces que igual, pues como física o química, planteábamos de cada personaje, ¿no? Cómo les veían, y había veces que nos sorprendía, o sea, que tampoco, como que el mensaje no es tan unidireccional como parece, ¿no? Tan como una inyección ahí que se te mete de este personaje. Es una, pues eso, que no tiene autoestima, se somete a los chicos y tú lo ves así y te lo crees así. No, sino que hay veces que también al verlo se le pueden, igual no tanto dar la vuelta, pero sí sacar unos valores que nosotras no estamos viendo. O sea, eso por una parte.
Sí, es decir, esto es lo que no quiero, ¿no?
Sí, o de pronto te dicen de la de Crepúsculo, pues no sé, nosotras la podemos ver como que está ahí a los brazos del vampiro y que va a dar su vida por el amor eterno en los brazos de él, pero ellas igual te dicen, bueno, pero es un personaje interesante porque, fíjate, no se deja llevar como por la moda del momento y se va a comprar sus libros, sus cómics, sus no sé qué, uh-huh. Es una chica inteligente, como que le ven otras cosas que nosotras no estamos poniendo en valor y que es interesante ver que ellas le dan valor a eso, ¿no?
Sí, eso también es muy interesante.
O sea, eso es una parte ahí como que nos gusta, como estar abiertas a cómo es la recepción de todo esto. Y luego como otro tipo así de películas y series, tenemos también un curso de cine con perspectiva de género online, que es muy bonito, se hace desde el Instituto de la Mujer y esperamos que se hagan más ediciones, porque ahí como que preguntamos mucho, ¿no? De ¿y qué personajes o qué películas o qué series se salen de los estereotipos uh-huh. para ti, ¿no? Y entonces pues nos van diciendo películas y a ver, así pues desde Antonia, que es un clásico que no sé si ya tiene como 10 años de una familia de mujeres de distintas generaciones, cómo van transformando la sociedad patriarcal de un pueblecito, a pues Billy Elliot, como en la ruptura ahí con el estereotipo de masculino, ¿no?
Qué mala sociedad. En esa sociedad escocesa de mineros.
Eso es, sí, sí, también interesante ahí el contexto, ¿no?, de la lucha hecha por los chicos y mientras en la casa el niño teniendo que luchar por poder bailar, hacer lo que quiere, ¿no? Y a ver, pues de las últimas, a ver, no me acuerdo de alguna, bueno, las de Ciar Boyain, casi todas están ahí como trabajadas las relaciones de forma muy muy compleja e interesante. Por ejemplo, en Mata Hari hay un conflicto de pareja que sí que como que lo vemos muy interesante trabajarlo, ¿no? Cogiendo fragmentos de la película, porque aparece ahí el tema de conciliación, ¿no? De cómo la mujer se está cargando con todos los cuidados de los bebés, dejando parte de su trabajo y el chico no, y entonces como que al final del conflicto salta por otra cuestión, pero eso está por ahí debajo, y como a partir del diálogo y la escucha entre los dos y de querer crear una relación más igualitaria, pues se llegan a entender, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues en esa película sale este ejemplo, pero vamos, que Ciar Boyain tiene varias que son muy interesantes desde la perspectiva de género.
Pues Andrea, ya para cerrar, ¿dónde podemos encontrar los materiales de Pandora Mirabilia?
Pues si os metéis en la web, que es www.pandoramirabilia.net, ahí aparecen varios enlazados a PDFs y así, y luego ahí veréis que también está el enlace al blog y al Facebook, que también vamos poniendo ahí cositas.
Perfecto.
Y vamos, si algo no se encuentra, pues nos escribís a la dirección que también aparece y os lo pasamos.
Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias, Andrea, por colaborar en el día de hoy.
A vosotros y vosotras. Pues gracias por tener el programa.
Que chao. Pases buen día. Chao.
Gracias, chao.
Chao.
quítate ese escote, quítate los pelos del bigote. Pero si a dónde vas es al centro social, no te arregles que eso queda muy patriarcal. Que eso queda muy patriarcal. Sé muy delicada, sé muy femenina, no grites tan alto que estás hecha una histérica. Y si en asambleas no te sientes igual, no te enfades ni te pongas tan radical. Que eso es exagerar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar. Camina por la calle con la cabeza agachada, que si miras a los ojos te gritan más guarradas. Y no se te ocurra enseñar tu cuerpo desnudo delante de un altar, porque es delito constitucional y piden cárcel. No muestres lo que sientes, no seas tan pesada, no te las des de dura, no seas puta, no seas guarra. Debemos ser pacientes y astutas, hay que saber callar y tragar, y tragar, y tragar, y tragar hasta explotar. Hasta explotar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar, para dominar.
Bueno, y después de esta colaboración de Andrea, de ese colectivo Pandora Mirabilia, pues tuvimos el otro día el placer de pasarla en gran parte de la mañana. Yo estuve un ratito más, Vane se fue a hacer gran parte de lo que estamos hablando hoy. Y bueno, pues estuvimos ahí compartiendo la mañana con Pamela Palenciano, de No Solo Duelen los Golpes, y con Javier Marval.
Marval. Pues ahí nos tomamos un desayuno rápido. Y por lo que más nos alimentaron pues fueron las palabras de Javier y de Pamela, de cómo analizan, ¿no?, el trabajo que se realiza en las aulas sobre género.
Es que el mundo en el que vivo se revuelve y se retuerce al pensar. Oh, oh, si expreso mi amor por ti. Oh, oh, por ser mujeres. Y rompiendo barreras y muros contra un patriarcado que lleva siglos en nuestra historia, que está muy bien montado. Nuestros besos.
Vamos a ver cómo se trabaja el género dentro de las aulas. ¿Qué idea tienen los adolescentes y las personas más pequeñas sobre lo que es el género, lo que es el concepto de feminismo, la relación que muchas veces se hace con machismo? Y para hablar de todo esto hemos traído a Javier Marval, que es un compañero con quien estoy dando algunas sesiones de género con gente con diversidad funcional. Y es un placer tenerle porque es un estudioso y un investigador del género y trabaja paralelamente a estas sesiones con adolescentes en espacios donde estas personas se desarrollan y pueden comentar lo que es su vida sexual, cómo perciben las relaciones igualitarias de pareja. Así que bienvenido, Javier.
Muchas gracias, Vanessa, y muchas gracias, Elías, por esta invitación. Es un placer estar aquí. Bueno, lo que es la igualdad de género ha sido siempre el último vagón de cola en lo que son las políticas de prevención en las aulas. bueno, es un campo poco trabajado. Yo te puedo contar un poco lo que estamos haciendo, que son a base de pequeños proyectos de intervención en el aula a través de la formación de un gabinete de orientación a parejas adolescentes y de sesiones de sensibilización. El problema es que, bueno, pues lo que venimos planteando nosotros y nosotras es implantar una asignatura que trabaje estos temas. No solo la igualdad, sino el ámbito de la sexualidad, la inteligencia emocional, es decir, que se le dé importancia en este sentido, pues como a cualquier otra asignatura. Porque lo que hay ahora son, digamos, medidas parche, ¿no? Pequeñas sesiones de sensibilización y algunos proyectos pues muy acotados en el tiempo. Y claro, la desigualdad está todavía muy interiorizada en las nuevas generaciones de jóvenes, que tampoco han tenido mucha oportunidad de reflexionar desde el aula en estos temas, más allá de lo que van en casa, ¿no?, en la familia.
Esto me recuerda un poco a lo que hablábamos el otro día, que son programas diferentes, son conceptos diferentes. El otro día hablábamos de educación social, hoy hablábamos de género, y justo hablaban los educadores y las educadoras que estuvieron por aquí, hablaban de eso, ¿no?, de que es un contenido que tiene que venir gente de fuera a darlo, ¿no?
Muchas veces incluso ves que el propio personal docente reproduce en el aula, pues aparte de conductas sexistas y estereotipadas, pues actitudes muy desigualitarias con las alumnas. Entonces, además del trabajo con el alumnado, muchas veces pues también habría que trabajar con el personal que está a cargo, ¿no?, en el aula, y porque bueno, todavía el tema de género se ve como algo ajeno. A mí no me toca en lo personal, yo no reproduzco actitudes machistas, con lo cual hay esa especie de impunidad. Bueno, estoy exento en el aula a poder reproducir este tipo de comportamientos, ¿no? Entonces el trabajo es doble.
Una pregunta, Javier. Cuando llegáis a un instituto, ¿cómo sois recibidos por parte del alumnado? ¿Hay motivación por hablar con vosotras? ¿Se denota una necesidad de trabajar esos temas? ¿Se suele ir poco a poco y son cosas que se van reproduciendo en todos los espacios donde entráis?
Hombre, la sensación que tenemos es que al principio, como es algo novedoso, porque la gente no está acostumbrada a que le pregunten, bueno, ¿cómo te va en pareja? ¿Qué inquietudes tienes a la hora de relacionarte sexualmente? ¿Sientes que caes en algún tipo de conductas machistas? Este tipo de, bueno, pues de cuestiones, pues no están acostumbrados ni acostumbradas a que se les planteen, con lo cual al principio sí que a lo mejor puede haber una sensación de, bueno, esto es nuevo, qué raro, ¿no? Vamos a hablar de relaciones de pareja, de actitudes machistas o no. Entonces, pero luego sí que se agradece, ¿no? Cuando se pregunta al alumnado, bueno, que os apetece hablar de bueno, pues como chicos y chicas ligamos, cómo nos relacionamos en pareja, si sentís que tenéis actitudes machistas cuando os relacionáis, luego se agradece porque es hasta casi terapéutico, ¿no? Que te pregunten, incluso tengas la oportunidad, pues incluso de resolver dudas, ¿no? Muchas veces hay que preguntar más y darles protagonismo, ¿no? No llegar al aula y soltarles una charla, ¿no?, que no tiene mucho sentido.
Y por el contrario, ¿cómo reacciona el profesorado hacia vuestra intervención?
Bueno, aquí sí que habría una diferencia de género. Sí que es verdad que nos hemos encontrado con algunos varones que en el aula, a lo mejor, yo no sé si es porque se sienten identificados con alguna situación machista que vamos relatando, y sí que entre los hombres hay algunas resistencias. Por ejemplo, si tú vas a un aula y criticas que desde la historia pues no se trata de la misma manera la aportación de las mujeres al conocimiento científico que el de los hombres, y resaltas esa invisibilidad, pues bueno, a ningún profesor le va a gustar que le cuestiones eso, ¿no? Cómo das la clase o que le identifiques. Bueno, ¿está siendo justo a la hora de transmitir el conocimiento en relación a hombres y mujeres? ¿Te estás olvidando de ciertas cosas? Y bueno, pues en ese sentido, pues claro, a nadie le gusta que le identifiquen este tipo de cosas, ¿no? A nadie le gusta verse como machista, ¿no? En este sentido. Uh-huh. Y pero bueno.
¿Hay muchas actitudes machistas en la juventud?
Bueno, si partimos de la idea de que, bueno, que pese a que la igualdad en el plano formal ya está lograda, pero claro, el peso de la costumbre y de tantos siglos de subordinación femenina, pues eso impide que haya una coherencia entre discurso y práctica. Lo que vemos es que en la práctica, pues los roles siguen intactos entre los adolescentes. Básicamente, bueno, pues su fuente de información en lo que tiene que ver con las relaciones de género y en tema de sexualidad, pues son las fuentes clásicas, es decir, la pornografía, que sigue siendo androcéntrica, la publicidad del mercado, que sigue siendo estereotipada, lo que ven en casa, que muchas veces, pues eso, los roles siguen intactos, padre trabaja en el espacio público, madre en el espacio doméstico, en fin, una serie de cosas. Y yo creo que siguen intactos porque no se ha trabajado alternativas y modelos más igualitarios con ellos y con ellas. Entonces, bueno, es complicado.
Tú, Javier, tienes un doctorado. ¿Y cómo se valora que una persona esté sobradamente preparada? ¿Cómo valora la institución que una persona esté sobradamente preparada? ¿Hay un aporte económico? O sea, ¿estáis recibiendo, a ver si me explico, hay una apertura económica para que se trabaje este tema o hay que rascar bastante para conseguir trabajar este tema dentro de los institutos?
Bueno, porque todavía hay una visión patriarcal en el ámbito científico, en el ámbito docente, de que los estudios de género es cosa secundaria. Es decir, incluso si tú planteas en la universidad una tesis en estudios de género, ya de partida, a no ser que te toque una catedrática, una profesora muy sensibilizada, ya de partida hay ese cuestionamiento, ¿no? Esta parte de la historia no es la importante. Uh-huh. Eso todavía pertenece, ¿no? Y en cuanto a recursos, pues bueno, lo mismo. Todavía no está puesto en valor el género y la igualdad, la formación en igualdad de género, como en otras áreas de conocimiento, y eso se nota en la aportación económica, claro.
¿Conoces algún libro interesante que le podamos aconsejar a las personas adolescentes para empezar a introducirse en el tema del género, la igualdad de género, relaciones sexuales igualitarias?
Bueno, Susana Cobas tiene varios trabajos y artículos en relación a este tema. De todas formas, hay poco escrito en relación a políticas de prevención de violencia de género y práctica igualitaria en el aula con adolescentes. Entonces, bueno, pues es un tema novedoso que empieza ahora a rodar y en cuanto a la bibliografía, pues te diría que hay muy poca, salvo artículos y pequeños informes que han elaborado a lo mejor en pedagogas que tienen conciencia feminista y que llevan años trabajando en esto, pero hay pocas obras.
Y una pregunta que me surge, Javier, es, porque claro, hablamos de género y es como que siempre que hablamos de género parece que las mujeres nos estamos empoderando, nos definimos feministas, y que ese espacio tan nuestro de empoderamiento empiece a ser copado por hombres. ¿Qué tal se lleva esto? ¿Tú has tenido algún rechazo por ser hombre trabajador del género?
No, rechazo no, pero sí que hay un cuestionamiento. Es decir, es verdad que yo entiendo la postura de agrupaciones feministas que tienen un cierto temor de que, bueno, que la implicación de los hombres en el quehacer igualitario menoscabe sus recursos, claro. Es comprensible porque han sido muchos años de trabajo para generar espacios de trabajo con mujeres y no todos los hombres vienen con buena voluntad a trabajar en este ámbito. Lo que pasa es que sí que yo soy de los que piensa que tiene que haber un trabajo paralelo con hombres. Es decir, porque puede haber un proceso interesante de empoderamiento feminista entre las mujeres, Pero claro, si la otra parte sigue estática y no se mueve y no hay un impulso de trabajo con esa parte, también vosotras lo vais a tener más difícil, porque las resistencias
de los hombres se van a seguir reproduciendo, ¿no?
Claro. Y lo difícil es que un tío se crea esto de la igualdad. Es decir, los pocos hombres que vinimos trabajando en esto lo hacemos o bien porque nos toca en lo personal de alguna manera o por nuestra historia de vida. Pero sí es verdad que a lo mejor en el ámbito de la academia ha habido un intrusismo de algunos varones en este aspecto, ¿no? De bueno, pues también de querer un poco copar espacios de protagonismo. Pero vamos, yo insisto, es interesante también trabajar con hombres porque no con todos los perfiles, pero sí con ese perfil neutro de hombre un poco que está perdido con los cambios actuales hacia la igualdad, que sí que por un lado pues tiene actitudes machistas, pero es más o menos consciente y quiere cambiarlas. Pues yo creo que con ese perfil de hombre sí que se puede trabajar y es muy interesante, ¿no?
Con aquel que cuando le hablas de machismo se le ponen los ojos así como lupas y dice, no, si yo no soy machista, ¿no?
Claro, claro. Claro, porque también hay un tema de interiorización de comportamientos, ¿no? Hay muchos hombres que, aunque lo tengan claro en el discurso, luego en ciertas situaciones se ven reproduciendo cosas que ni ellos mismos quieren, pues por un tema de
lo social, ¿no? Cultural, que lo social, claro, lo cultural, ¿no?
Claro. Y luego otro tema es que los hombres, cuando estamos en grupos de otros hombres, nos cuesta mucho implicarnos y ponernos un poco en el pellejo de las mujeres, ¿no? Porque estamos entre hombres, hay una complicidad, cuesta más cuestionar cuando estás entre hombres porque siempre está el miedo al rechazo, ¿no? O, bueno, o que seas poco tío, ¿no? Para decir esas cosas. Pero bueno, eso es una idea, ¿no? El poder implicar a otros hombres para trabajar la igualdad, ¿no? Sin que ello menoscabe recursos para las mujeres, ¿no? En ese sentido.
Nos parece interesante, de hecho, que hubiese un hombre, ¿no? Aparte de yo, que soy el que lleva los mandos aquí de la mesa y todas estas cosas. Nos parecía que interesante que hubiese un hombre, ¿no? Porque el resto de invitadas eran mujeres, ¿no? Con lo cual también he aquí tu presencia.
Os quería comentar que ayer, justo hablando con un amigo, comentábamos pues en la relación de género y educación cómo se reproducen viejas dinámicas en los espacios educativos, ¿no? Por ejemplo, los recreos. Entonces, vamos a imaginar el recreo de un cole normal y esas personas masculinas jugando al fútbol o a un deporte donde se desarrollan pues partes más
motoras.
Eso es, más motoras, hay una práctica de la competitividad, se pueden generar conflictos que tienen que ser rápidamente solventados para seguir jugando. En cambio, las personas femeninas están andando en corro, ¿no? Y tacatá, 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 hablando. O sea, como que nosotras nos hemos entrenado más en el tacatá del hablar y en el hablar de mí misma, y vosotros habéis entrenado más en el deporte, la psicomotricidad, en la competitividad, en la fuerza, ¿no? Y entonces, este amigo me ponía como ejemplo que en el instituto las opciones que tenían eran dos. Una era electrónica y la otra era cuidados infantiles. Entonces, claro, yo decía, bueno, ¿y qué porcentaje de chicas había en electrónica? Dos. ¿Y qué porcentaje de chicos habían cuidados infantiles? Dos. Entonces era como, madre mía, es que es tan clara la reproducción de los roles tradicionales en la escuela al hacer esta diferenciación. O sea, no hay un abanico real de posibilidades en el estudio, porque si tiras por electrónica o por cuidados infantiles, más o menos sabemos todas para dónde vamos a ir. Es raro ese chico que vaya hacia la parte infantil.
Sí, eso se ve incluso en las propias facultades, ¿no? En la facultad de educación, en educación infantil, cuando yo andaba por allí, que ahora yo recuerdo había dos chicos de pues probablemente más de 100 personas, ¿no? Bueno, en primaria igual, probablemente en pedagogía igual.
En pedagogía éramos el primer año 120 alumnas. Y de las 120, 7 eran chicos. Cuando entramos en el doctorado, pedagogía son 5 años, entramos en el doctorado y de esos 7 chicos llegaron al doctorado 4. No, perdón, 3. Y éramos 7 personas en el doctorado. Entonces piensas, a ver que me enteré. De 120 son 7, es decir, de 113 mujeres, 4 llegamos a un doctorado. De 7 hombres, 3 llegan a un doctorado. O sea que al final, incluso en las carreras que son más llevadas por mujeres, porque son carreras más destinadas al cuidado, los hombres que empiezan terminan en un rango de poder muy distinto a las mujeres que empiezan. Es decir, luego te das cuenta que estás en el aula y la mayoría de los profesores y de las cátedras son hombres y están trabajando sobre grupos de mujeres. Es decir, estamos trabajando sobre un alumno de...
Dices en la facultad.
De educación, en Metropolitano, eso es.
En facultad, eso es.
O sea, el departamento donde yo estaba en el doctorado, las cátedras eran hombres. Creo que había una mujer catedrática. Y estamos hablando de aulas de mujeres. Y de repente solo son hombres. O sea, que también es valorable como un hombre que está introducido en un ambiente de mujer, entre comillas, ambiente de mujer, porque es lo que venimos desarrollando normalmente, cuando se mete un hombre es para llegar a un rango de poder. No digo que es que sea que lo hagan con esa intención, sino que finalmente
acaba pasando.
¿No?
Y ahí el reflejo de esa reproducción que veíamos también en las aulas, que yo he visto en mis prácticas, que yo he visto en tal. Y también estaría bastante interesante ver qué juega el género en el juego, ¿no? O sea, qué papel juega el género en el juego. La chica que juega al fútbol es un chicote, el chico que juega a la comba, qué rarito es, ¿verdad?
Sí, eso es.
En fin.
Claro, si el mensaje además es que los chicos tenemos que ocupar espacios de protagonismo y ser el centro, porque en relación a lo que tú decías del patio, los chicos dan por hecho que ellos tienen que ocupar ese centro y ese lugar.
Eso es.
Entonces, bueno, pues lo han naturalizado, entonces ahí está la dificultad de cambiarlo.
Bueno, tenemos que dar la bienvenida
a Pamela Palenciano.
Hola, ¿qué tal?
Del No Solo Duelen los Golpes, que va a estar hoy día viernes 30, aunque esto ya habrá pasado cuando esto se emita. Estará hoy viernes 30 ahí en el Eduardo Úrculo, aquí el Centro Cultural de La Ventilla, ahí al otro lado de la radio.
Pues, Pamela, nos cuentas un poquillo cuál es tu sensación de cómo se reproducen los roles de género tradicionales dentro de la educación.
Bueno, ya me da miedo un poco esto, ¿no? Tengo la varita mágica, pero bueno. Llevo 8 años aquí en el Estado español, por varios institutos, colegios, en espacios donde están adultos con jóvenes, y ahora vivo en El Salvador, Centroamérica, y tengo sensaciones desde hace 5 años que vivo en El Salvador muy diferentes, ¿no? De lo que es la manera de reproducir los roles allá y cómo son acá, cambia mucho el cuento. De hecho, ha cambiado tanto que aquí ha cambiado, no a peor, porque es que siempre estamos con, queremos poner todo negativo, peor, la crisis, ¿no? Yo canto y digo, joder, qué negatividad, macho, venga, el Estado español para ponerme histérica, por eso se llama la península histérica. Yo creo que ahora las formas son mucho más civilinas. Ayer en Alcalá de Henares además me di cuenta total con un tipo que al final del monólogo dio su opinión, era súper civilino a la hora de decir que no, que él creía una igualdad utópica, que existía esa igualdad pero que no la estamos viendo, que yo era muy extremista, que éramos personas, no hombres y mujeres. Digo, no, vea, este está en otro, en Matrix, otro planeta, ¿no? Yo creo que, claro, si los jóvenes tienen referentes que perpetúan esos roles, tanto la seño que hace tal, que una profesora diga ¡que os calléis! Y todo hace y se ríen, que lo hace un profe, y que por más menos machito que sea, sea un tipo súper consciente, sensible, pero que diga, por favor, ¿queréis callaros? Los niños hacen ¡bum! Silencio, o sea, eso sigue ahí, ¿no? O sea, que porque hay una profe referente, genial, una tipa referente distinta, una feminidad distinta, un tipo con una masculinidad diferente, genial, pero que esa no es la panacea, porque luego los niños van a la casa y van a ver el crepúsculo. Vale. Ven el crepúsculo, ven el barco. O sea, los medios de comunicación yo creo que tienen mucha más fuerza que lo que ocurre en las aulas, ¿eh? Porque te puede calar algo fuerte y van a la casa reflexionando, pero a la hora, ¡plin!, ya ven la serie, ¿no? Y es como, joder.
Yo he de decir que vi la película de A Tres Metros Sobre el Cielo precisamente por tus comentarios en el No Solo Duelen, Y qué fuerte, ¿no? Un cine enfocado a jóvenes con una transmisión muy cruda, ¿no? De una relación de pareja, ¿no? O sea, y es cine enfocado a adolescentes, ¿no?
Pero luego está El Barco, que es enfocado para toda la familia, que la serie serie que de hecho sale Mario Casas, que es el loco de las nenas, que he de decir que el otro día aluciné porque esta frase la metió sin anestesia, es decir, él frente a un tsunami en la serie de televisión que está enfocado a la familia porque hay personajes para que a los adultos nos guste, porque la historia de amor entre los cuarentones y no sé qué, hasta los adolescentes, que Mario Casas con la chavala. Venía el tsunami, o sea, ante una situación de que se iban a morir, no sé qué, y le dice, prométeme, que es que me gusta imitar a Mario Casas, prométeme que si salimos de esta no le vas a dar el Facebook ni el Twitter ni el mail a nadie, por favor, porque yo suelo imaginarme que otro tío te mire y la paso mal. Digo, hostia, está así sin anestesia, o sea... Y la tía, claro, claro, frente a un tsunami, que coño, que tú digas, ¿sabes? La, claro que no, ¿no? Entonces eso se está repitiendo, pero mogollón, ¿eh? Sigue, sí.
Estábamos hablando con Javier, que lleva espacios de intercambio con adolescentes para trabajar sexualidades igualitarias, relaciones de pareja donde no se reproduzcan violencias. Y nos contaba que bueno, que son espacios que no se dan muchas veces y que son muy necesarios porque necesitan expresar. ¿Tú te has encontrado en algún momento algún adolescente, una persona adolescente que después de escucharte ha dicho, oye, yo necesito hablar de esto? Y no ha tenido un espacio donde acudir, no hay recurso donde ir. Porque claro, cuando somos adolescentes como que todo te queda grande, tú eres el centro del mundo, no importa nada más. Solo importas tú y la persona que te gusta. Entonces, ¿tú has notado que hay ausencia de recurso para que estas personas hablen?
Sí, es que todos los días me lo encuentro. Cuando me preguntan a mí, como aún no vivo aquí, me dice, ¿dónde puedo ir? Y digo, pregúntale a tal persona porque yo no vivo aquí, no tengo ni idea en qué distrito, en qué parte, no tengo ni idea. Pero sí que siempre está la necesidad de hablar. Sobre todo, a mí cuando ya se me cae la cara que digo, ¿qué le digo? Es cuando los chicos vienen a decirme, me acabo de dar cuenta que soy un maltratador. A mi novia el otro día le rompí el teléfono y yo no quiero ser así. Y a ese no sé dónde mandarle. O sea, a ese sí que no tengo ni idea de dónde decirle cómo puede construir su masculinidad con 15 años. Claro. O sea, hay grupos de hombres, claro que están. Pero claro, son grupos incluso que se juntan de una manera autónoma y que ahí están entre ellos currándose lo suyo. Entonces no van a recibir al tío de 15 porque no están preparados para eso, pero no existen, claro. Es que el recurso no existe porque la manera en que se está enfocando esto es los buenos y las buenas y los malos.
Y los malos.
Entonces la atención va para las buenas, los malos que se vayan a la cárcel. Uh-huh. ¿No? Entonces, como estamos en esa línea, no quieren prevenir. Todas las campañas preventivas que hay de verdad, del enfoque que están haciendo, yo creo que no funciona. Disculpe mi radicalidad. Y el otro día me dijeron radical. Digo, pues sí, porque voy a la raíz de las cosas, pero pues sí. Es que claro, yo me puedo imaginar cuando tenía 12 años, cuando me enamoré de mi maltratador. Me hubiera venido alguien, me hubiera dado una charla en el instituto, pues a lo mejor hubiera espabilado, a lo mejor, no lo sé, a lo mejor no, pero puede ser que hubiera dicho, ay, me está pasando esto, ¿y a dónde voy? ¿Cuál es el sitio? Pero yo también hubiera querido que él hubiera tenido, en ese momento que yo estaba enamorada de él, me hubiera gustado que él hubiera tenido un lugar donde ir también. Uh-huh. No porque a lo mejor hubiera vuelto con él, pero sí para decir, bueno, somos dos niños, que tenemos esta historia de reproducción de roles machistas que no está y que él me está violentando, pues que él tenga un lugar también donde ir, y es que eso brilla por su ausencia, ¿no?
¿Tú por qué crees, Pamela, que hay menos grupos de masculinidad que de mujeres?
Pues porque todavía
porque yo sí
se
conozco...
enfoca como problema de mujeres esto. Violencia de género es el problema de la maltratada, de las mujeres.
O sea, que además de ser la víctima, tienes que poner la solución.
Sí, te toca buscar grupo de terapia, te toca buscar grupo de autodefensa, te toca buscar grupo de sanación... Porque, ¿no? Es que todo está en el centro. El 016 es para ti, no para él. O sea, el teléfono nos ponen a nosotras, para que nosotras tengamos que denunciar en lugar de enfocar la mirada hacia el responsable de la violencia. Y en lugar de... Cuando lo miramos a él, es para llevarlo a la cárcel. Entonces se deshumaniza. Y entonces parece un colectivo de hombres violentos, como el colectivo alcohólico, el colectivo de drogodependientes, no sé qué, que son unos mamones, que son muy malos. Uh-huh. Entonces, como no, si son seres humanos. O sea, son seres humanos porque todos los tipos tienen una construcción base... para ejercer la violencia. Esa es la radicalidad de la que yo hablo, pero es que es así. tú como hombre estás educado para ser un potencial maltratador desde niño. Todos los hombres, no se escapa ni uno, igual que todas nosotras tenemos el potencial. Es que cuando uno va creciendo va eligiendo también. Y no solo lo de la casa, es que como lo vi en mi casa, ¿qué va? Y si en mi casa nunca vi a mi padre pegarle a mi madre, ¿cómo permití enamorarme de un tipo así? Y cómo mi expareja en su casa el padre nunca le pegó a la madre y lo hizo. ¿De dónde lo aprendimos nosotros? Pues de 3 metros sobre el cielo. Sé que desde ahí no es solo la casa ni el colegio, ¿no?
Un poco lo que apuntaba Pamela, que creo que es clave, ¿no? ¿Qué es la violencia de género? Si analizamos, es una posición de defensa ante la pérdida de privilegios. Es decir, si un varón asume que por naturaleza le corresponde ocupar unos espacios o tener una serie de prebendas, por iniciativa propia no va a perder esos privilegios, va a defenderlos porque cree que le corresponde. Y ahí es cuando puede ejercer violencia. Claro, entonces la idea es cómo podemos trabajar con hombres para que dejen de naturalizar estos espacios como propios y desarrollen un sentido de la equidad, ¿no? Es decir, ya no tanto me comporto de forma igualitaria por un tema de justicia, porque me lo creo y porque no, es necesario, pero claro, eso lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, con medidas parches, como apuntabas tú, que no hay una continuidad de trabajo, en fin, que no está puesto en valor, pues es que es muy complicado.
Claro. Otro tema que me preocupa es que, hablando antes de ayer con otro amigo, me decía que él se ve últimamente muy señalado con el dedo por grupos de mujeres, porque era Pamela se cae sobre la mesa, y era como que le está generando todo lo contrario. Es decir, que de tanto ser señalado...
¿Señalado por qué?
Pues señalado, por ejemplo, es que si tú no vas al taller de no solo duele los golpes, a ver, ¿por qué no vas al taller de solo duele los golpes? Claro, es que tú estás teniendo micromachismo. Claro, es que él está ahora mismo como en un tsunami de valoraciones por ser hombre, y entonces él ya llega a un punto que, en vez de decir, bueno, venga, pues me voy a parar y lo voy a ir pensando todo poco a poco, está
un rechazo, ¿no?
Claro. Entonces, a mí es algo que me preocupa, porque cada vez está ocurriendo esto sobre más hombres. ¿Lo estamos haciendo mal las mujeres? Es decir, ¿se nos está yendo de las manos? ¿Estamos volcando en una persona concreta algo que es general, que es global? ¿Los hombres se están viendo criminalizados? ¿Son responsables? ¿No son responsables?
Claro. Ojo, son un potencial. No sé si responsables o no, pero como decía Pamela, son un potencial, ¿no?
Claro, son un potencial, pero ¿por qué uno termina siendo violento y otro no? Porque uno tiene miedo de perder el poder y el otro es más racional o más emocional y sabe dónde están los límites. Porque claro, decir, no, es que todos los hombres sois potencialmente violentos.
Machistas.
Machistamente violentos. Dices, joder, es que es como, tú no tienes la culpa. Tú no te preocupes, que como eres potencialmente violento, si terminas desarrollando la violencia... no es tu responsabilidad, es la responsabilidad de la sociedad que te ha educado, donde te has criado. Entonces, claro, ahí esa postura donde nos deja a las mujeres. Tú no te preocupes, que eres potencialmente víctima, ¿no? Entonces, está todo como muy, muy, es muy abstracto. Y cuando trabajamos sobre abstractos, al final vamos a personalizar al de enfrente. Y es lo que le está pasando a mi colega, que llega a un punto en el que dice, yo sé que no soy machista, sé que tengo micromachismo, sé que tengo elementos concretos de reproducción de roles tradicionales, pero coño, es que ya no sé qué hacer, y cuanto más me señales con el dedo, menos interés voy a poner en todo esto, porque es que me estoy sintiendo totalmente criminalizado, y esto es algo que estamos haciendo mucho las mujeres.
Bueno, pues la sociedad, cuando asuma que es machista, cuando asumamos como sociedad que somos machistas todos y todas, cambiaremos. Esa es la clave, la raíz. O sea, un alcohólico no deja de ser alcohólico hasta que no lo asume. El primer paso es asumirlo. Cuando decimos, no, yo no soy machista, tengo micromachismo, eso es mentira. Todos y todas somos machistas, estamos educados en esta sociedad, no hemos tenido otro modelo. El patriarcado lleva muchísimos siglos con nosotros y con nosotras, entonces no voy a ser exenta. Yo a mí me gusta el feminismo, bueno, como feminista he leído muchas cosas, he hecho prácticas feministas, pero no dejo de ser machista. En el momento que yo pongo sobre la mesa eso en un colectivo feminista, me mandan a la mierda, evidentemente. Porque el patriarcado, al juntarnos nosotras, decimos, no, si nosotras no somos patriarcales, ¿cómo que no? Disculpadme si lo tenemos adentro. Si entre nosotras pasan y repetimos roles que estamos criticándole a los tíos ahí fuera. Entonces, eso asumirlo duele mucho. Porque duele, porque nosotras lo que no queremos es que se nos vean las partes oscuras porque digan, ¿lo ves? ¿Lo ves? Claro, el que una le señale al tipo de enfrente, como tu colega, vete al taller de no sé qué, vete a no sé cuánto, es lo que yo cuento en el taller de, a ver si cambia, a ver si cambia, y a ver si va, y cambia, no es esperar a que cambie, ¿no? Entonces como la mamá salvadora del rol femenino, de, anda, vete para allá que tienes que oír eso, ¿no? Es como educar. Y él se siente atacado, claro, porque lo siente por todos lados. Entonces yo entiendo las dos partes, lo entiendo a él y la entiendo a ella, que está ahí, por favor, ve y escucha esto, vas a cambiar. Y el otro, joder, como me lo digas más veces no voy.
Claro.
Pero eso también me ha pasado a mí como hombre, que le dice a otro hombre tal, y tener que aguantar lo que hablábamos antes de un cierto corrillo, entre amigos, un cierto corrillo ahí como un, no una carcajada, ¿no? Pero bueno, sí, una cosa de, bueno, ya, uy, es que estoy muy liado, ya iré, cierta risilla ahí, ¿no? Cierta, incluso gente que me diga, Elías, eres un pesado. Sí, sí, sí.
Claro.
Incluso el fantasma de la homosexualidad.
Por supuesto, siempre, siempre sale, ¿no?
Que un varón, digamos, entra con... en contacto con el tema de emociones, mm. se muestra vulnerable. Otros varones, un poco la idea es, bueno, ¿y cómo es? Qué raro, ¿no? ¿Cómo te comportas así? Enséñame, ¿no? Pero no lo plantean desde ese lado, sino como rechazo, ¿no?
Es que también, fobia, más que patriarcado, también podría englobar, ¿no? Y hablar del heteropatriarcado, ¿no? Uh-huh, que también suele claro. ir, suele, va ligado, ¿no?
No están exentos de ser absolutamente machistas.
Por supuesto, por supuesto.
Si te fijas otra vez en este colectivo, las mujeres van un paso por detrás.
Por supuesto, pero para mí también la homosexualidad tiene una criminalización machista también, ¿no? O sea, parte de la criminalización que se hace hacia los homosexuales viene por un enfoque machista, ¿no? Yo creo.
Sí.
Igual que las lesbianas, que eso ya es el colmo para el patriarcado.
Englobo.
No, porque las lesbianas son el colmo del patriarcado. Como dos mujeres juntas y que hay uno quepa un hombre, terrible, ¿no? O sea, por ejemplo, una vez una tontería, parece una tontería, pero para mí es súper fuerte, ¿no? O sea, yo he hecho un personaje ahora de hombre en El Salvador, en un preso del psiquiátrico, y al hacernos otras cuatro mujeres de hombres, nadie ha valorado eso. Ahora se ponen cuatro tipos a hacer de abuelillas, hacen encarnan todo un personaje de abuela, súper bien maquillado y hablando como abuela, y todo el mundo, ¡uy, qué bien hacen de mujeres! ¡Mira, mira!
¿Qué
hasta
interpretación?
Con tacones iban, ¡mira qué mono! Nosotras nadie nos ha valorado que nos masculinizáramos y que hiciéramos de hombres, por ejemplo, ¿no? Ahí se sigue viendo en esas cosas que parecen tonterías, se ve muchísimo el sistema que tenemos. Y cuando lo reconozcamos y todas digamos eso, yo soy machista y quiero dejar de serlo, entonces al unísono esta onda se va a mover. Sino esto va a seguir perpetuado mientras que digamos, no, si yo no soy machista, ¿no? Bueno, pues entonces sigamos así.
Creo que son últimos minutos, últimos instantes. Pamela, englóbanos un poco qué nosotras en el mundo y... Por supuesto, cuéntanos así un poco por encima, que ahora vamos a estar ahí largo y tendido, pero cuéntanos también qué es el No Solo Duelen los Golpes.
Bueno, pues Red Nosotras en el Mundo es un proyecto que ahí está de hace ya unos añitos, ahí estamos en El Salvador, nos hemos quedado sin financiación de la EFI, la cooperación ya no nos quiere apoyar más, no es por la crisis, porque seguramente habrán escuchado lo que hablamos en la red. Entonces, nada, vamos con autogestión, los tres países, Argentina, Madrid, aquí en Vallecas y El Salvador, y somos una radio, hacemos... una colectiva feminista por internet, y esa colectiva la hacemos a través de la red, que es tener programas de Europa, programas de América Latina, y estar escuchando una hora un programa, otra hora otro, y así. Y No Solo Duelen los Golpes...
¿Cómo se os puede escuchar a Nosotras en el Mundo?
En www.rednosotrasenelmundo.org.
Aupa.
Y ahí estamos 24 horas emitiendo, ¿no? Y bueno, esa red además ha nacido gracias al vínculo de No Solo Duelen los Golpes, está todo mezclado, mi vida es una telenovela. La red llega a mi vida a través, yo traigo No Solo Duelen los Golpes a Madrid, conozco a Lucía de Radio Valleca, empiezo a tejer la red humana, del vínculo humano entre ella y yo y otras cuantas más, y el No Solo Duelen los Golpes es una apuesta personal que hago desde hace 8 años, que yo le defino lo personal es político, ya lo dijo Kate Miller, una feminista, que es que a través de mi experiencia con mi primera pareja, hago política de la raíz de una desigualdad de hace ya mucho tiempo. Y el No Solo ha cambiado de ser un taller a ser ahora un poco más monólogo. Y antes yo hablaba desde mi dolor como mujer de haber vivido la violencia 6 años, la violencia machista, pero ahora quien habla es mi exagresor. un personaje que ha encarnado para que se vea en el centro al responsable de la violencia. Y está enfocado sobre todo para adolescentes, pero bueno, también trabajo con gente grande, aunque las relaciones son muy diferentes.
Está colgado en internet, en el YouTube, o sea que...
Sí. Tu visita por Casablanca, ¿no?, del año pasado.
Sí, con el grupo de mozos, ahí me colgaron el video.
O sea, quien no pueda o le hayan invitado tantas veces que ya rechace la invitación...
Que lo vea por YouTube.
Lo puede ver por YouTube.
Ahí en el sofá de casa, tranquilamente. Son 9 vídeos, si mal no recuerdo, ¿no?
Sí.
Así que bueno, una horita y media ahí de... En vez de ir al cine, que se queden ahí en el sofá de casa, que también te da bastante que pensar. Así que, pues nada más. Pamela, Javier, Pamela, un placer haberos tenido por aquí en el Ladran Luego Cabalgamos de Radio Almenara. Y bueno, que seguiremos yendo a la raíz, así que
muchísimas gracias.
Gracias a vosotras. Gracias.
Un placer.
Un placer.
Bueno, y la verdad es que fue un placer esta mañana del día 30 de noviembre, que además pudimos disfrutar del No solo duelen los golpes aquí en el Centro Cultural Eduardo Úrculo de aquí de Ventilla, y luego estuvo toda esa semana pues por el resto de la ciudad, encontrándose en otros espacios para compartir este monólogo taller, así que os animamos a que veáis en las siguientes ocasiones que tengáis oportunidad.
Y también recordar que no solo de los golpes está colgado en el YouTube, entonces sería muy interesante que la gente que o bien ha ido directamente al taller o los ha visto por el YouTube, pues que nos comente un poquillo cuál ha sido su experiencia, si les ha gustado, si no.
¿Qué sensaciones han generado dentro de sí?
Ya, me acuerdo de un amigo que fue a verlo hace un año, año y medio, y él comentaba como que después del taller se le había roto un cristal opaco que tenía enfrente. Es decir, que él veía la sociedad como distorsionada hasta que en ese taller, por las conclusiones a las que se llegaban, se había roto el cristal y estaba bastante alterado personalmente porque se había dado cuenta que había reproducido muchos dejes. Claro, le dijimos, no te preocupes, Paco, porque eso nos pasa a todas. O sea, ahí está la bondad de la persona de darse cuenta que estamos reproduciendo constantemente dejes machistas y patriarcales, y ahora pues ya es el siguiente paso, que es el más duro, asumirlo y ir viendo cómo los vamos cambiando.
Hasta tal punto que esta persona nos ha invitado, luego de cuando se ha enterado que no solo venían a Madrid, nos ha invitado a que fuésemos, y nos ha insistido a que fuésemos a verlo, así que ahí queda ese reflejo también que se despierta en muchos hombres. Uh-huh. que acudimos a esa cita. Bueno, pues un poco desde otra perspectiva, una perspectiva más psicológica, una perspectiva más de la imagen, también de los medios de comunicación, como nos acaba de hablar Andrea, y nos acaba de hablar también Pamela y Javier. Tuvimos el otro día también la colaboración de Irene Solves, profesora de psicología evolutiva de la Facultad de Educación de la Complutense. Y vamos a ver qué nos contó. Ya os digo, desde ese punto de vista más psicológico, más de la imagen, más de los trastornos alimenticios, todo enfocado desde un punto de vista de la mujer. Este día dedicado a la educación y a cómo educamos en torno al género,
Pues tenemos a Irene Solves, profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Un placer tenerte por aquí, Irene.
Muchas gracias, buenas tardes.
Cuéntanos un poco, ¿a qué te dedicas tú en tu faceta profesional, que creo que tiene que ver bastante con el día de hoy, con el tema que venimos a tratar?
Bueno, pues en primer lugar yo soy psicóloga, hice el doctorado de psicología evolutiva concretamente, y bueno, he trabajado en investigación en relación a los prejuicios, a los estereotipos, a la imagen corporal, y concretamente últimamente pues estoy también tratando de indagar un poquito más y saber sobre el tema del género, principalmente relacionado con la imagen corporal y los trastornos de alimentación en la infancia y en la adolescencia.
Pues ¿cómo precisamente se introducen estas obsesiones por la imagen, estas obsesiones por el físico, desde la más tierna infancia, y en especial cómo se va enfocando hacia las niñas en especial, ¿no? Toda esta obsesión, que no deja de ser una obsesión adulta, ¿no? Probablemente.
Pues bueno, yo diría para empezar que los trastornos de la alimentación son problemas o trastornos psicológicos muy complejos, con lo cual es difícil reducir su origen a un solo factor, como la mayoría de los problemas o de las cosas que nos ocurren psicológicamente tienen muchas causas, pero sí que es verdad que el género parece, según los estudios, que juega un papel importante y que la sociedad, los medios de comunicación, los mensajes que envían los padres, los hermanos, los propios compañeros de los niños y de las niñas, y por qué no también el entorno educativo, los profesores, los mensajes educativos que se transmiten, todo esto unido, entre comillas, partiendo de un modelo que podríamos llamar ecológico, sistémico, termina afectando en cierta forma al desarrollo afectivo y al desarrollo de una imagen corporal sana y saludable en los niños y en las niñas. Y especialmente, por desgracia, en el caso de las niñas, pues en muchos casos esta imagen corporal se construye, como bien decías, pues partiendo de un modelo adulto muy sesgado hacia unos determinados tipos de patrones, de cánones de belleza, hacia una delgadez creciente, en algunos casos también hacia una sexualización de la infancia, y todo ello, pues digamos que unido a otros muchos factores, a otros factores de riesgo, puede terminar desencadenando en la aparición de este tipo de problemas.
Sí, de hecho es habitual que cuando hablamos de anorexia, de bulimia, la primera imagen que nos venga a la cabeza sea una imagen de mujer, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Que no quiere decir que no haya casos en varones.
Efectivamente, es curioso porque bueno, la investigación en el área indica que de cada 10 casos de trastornos de alimentación, 9 son mujeres. Entonces, efectivamente, dentro de todos los problemas psicológicos, es el tipo de trastorno psicológico más sexualizado o en el que hay una mayor diferencia entre los sexos, con lo cual, sin duda, aunque en la actualidad sí que están incrementándose también, desgraciadamente, ese tipo de problemáticas entre los varones, pues las mujeres, las niñas, los adolescentes, las mujeres de la tercera edad, todas las mujeres a lo largo de todo su ciclo vital, digamos que presentan en proporción mucho más elevada insatisfacción corporal, que en algunos casos termina, por otra multitud de factores, insisto, desencadenando en el desarrollo de este tipo de trastornos, con lo cual efectivamente la vulnerabilidad asociada al género en este caso pues es muy fuerte.
Como decías, hay multitud de factores, ¿no?, que pueden propiciar a todo esto. El otro día Pamela Palenciano nos hablaba un poco de la influencia que tienen los medios de comunicación, la influencia que tienen películas, series de televisión. Pues nos contaba el caso, creo que aparte de la película esta para adolescentes de A 3 metros sobre el cielo, creo, de Mario Casas,
sí.
Pues bueno, hablaba de la serie de televisión también protagonizada por este chaval, El Barco, creo que por lo visto. Este
no
chaval, pues yo tampoco, pero por lo visto se lleva la palma en cuestión de cine problemático, ¿no? Para,
en este área.
Para jóvenes. ¿Cómo ves un poco desde ese punto de vista, desde el punto de vista del cine infantil, de incluso literatura infantil,
sí.
¿Cómo se hace esta imagen femenina?
Sí, efectivamente, como muy bien dices, en la sociedad actual los niños desde muy temprano reciben una socialización primaria por su entorno familiar, pero sin duda alguna cada vez más fuerte por parte del el mundo de, pues el, de los medios de comunicación, la, por supuesto la literatura, los propios productos de ocio, de consumo infantil. Hay estudios, por ejemplo, que indican la influencia del uso de muñecas como la Barbie, con un tipo de cuerpo totalmente irreal e insano. Y efectivamente también, sin duda, todo lo que tiene que ver pues con las revistas orientadas a niñas, a niños o a adolescentes, y las películas, por ejemplo, hay estudios muy interesantes que plantean el tipo de personajes que son representados en las series infantiles, que se desvían del canon de belleza, y en general porque pues lo que ocurre es que cuando son mujeres o niñas que tienen, digamos, una complexión distinta o algo que las caracteriza físicamente, que las aleja de este supuesto ideal de belleza femenino, pues normalmente se les asocia a estos personajes una serie de atributos muy negativos, la falta de fuerza de voluntad, la glotonería, la falta de habilidades sociales, etcétera. Entonces, obviamente, todo este conjunto de mensajes que en muchos casos se transmiten de modo sutil, pues van dejando un pozo y van dejando un mensaje, digamos, implícito, según el cual para ser exitosas socialmente las mujeres pues parece que debemos encajar, insisto, de modo sutil, pero debemos encajar en este patrón que implica una serie de roles de género en cuanto a lo que podemos hacer, lo que podemos sentir, lo que debemos, cómo debemos comportarnos, pero también cómo debemos presentarnos físicamente y cómo debe ser nuestro cuerpo para poder triunfar socialmente. Piensa, por ejemplo, podemos pensar todos en las series estas del Patito Feo, de Betty la Fea o no sé, todo ese tipo de series, que básicamente lo que te dicen es si no eres bella y, digamos, la chica que se escapa de ese canon, ¿no? Es la fracasada, pero solo consigue triunfar en el mundo de, pues, o de la moda o de las relaciones sociales cuando, digamos, transforma su cuerpo y se convierte en ese ideal que supuestamente todas queremos ser. Entonces, bueno, pues insisto en que todas estas influencias son sutiles, pero parece que dejan un pozo desde muy temprano en las niñas, en la línea de esto, de una internalización de este ideal de delgadez, por un lado, y por otro lado, me parece también muy importante porque transmiten la idea de que la autoestima o la valía de una mujer pasa en gran parte por cómo es físicamente,
por el físico, ¿no?
No tanto por otras características que sí se valoran en lo masculino, en el rol masculino, como la fortaleza, la acción, la capacidad de tomar decisiones, la inteligencia, la proactividad. En este caso es un rol pasivo, pero que además supedita su éxito social a encajar en este patrón que transmitimos muchas veces sin darnos cuenta, pues ya digo, desde los muñecos que compramos a los niños y a las niñas, los cuentos, las películas que ven, pues los ejemplos que decías tú, no he visto estas películas, pero he visto muchas otras que transmiten pues esta idea, ¿no? Desde muy temprano.
¿Puede ser que en la actualidad también hayan cambiado las formas de transmitirse esto? O sea, que ya no sea una Cenicienta, que ya no sea una Blancanieves, sino que ahora que ya no sea tan explícito el mensaje machista, sino que pase un poco más por el aro, por así decirlo.
Totalmente de acuerdo, Elías. De hecho, el otro día, por ejemplo, leía sobre algo que psicólogos sociales llaman el ideal de la supermujer, ¿no? Ahora ya el rol femenino ideal, digamos, sigue persistiendo con las características asociadas, pero ahora, además de cuidar de los demás, pues eso, ser esposas, madres, estar, digamos, perfectas físicamente, además se adoptan otros roles que son puramente, entre comillas, masculinos o más asociados al rol masculino, el éxito social, la competitividad, etcétera, con lo cual, digamos que se difumina un poco el rol claro de lo que debería aspirarse desde un punto de vista social, desde ese estereotipo de género en relación al rol femenino, pero sí que es cierto que se asocian otras características que dan la impresión de que hacen que estos, digamos, esquemas que usamos no sean tan rígidos, pero en el fondo, en cierta forma, siguen persistiendo y se hacen como decías, de modo más sutil o añadiendo otras características, pero que siguen poniendo a la mujer o a las niñas desde temprano en situación de riesgo y de vulnerabilidad y de problemas de autoestima, de imagen corporal y de muchos otros aspectos.
Nos vamos a un aula de educación infantil, educación primaria, en cualquier centro escolar del país. ¿Cómo se transmiten ahí esos roles, incluso de maestra a alumno o alumna, ¿no?
Pues la verdad es que la mayoría de los estudios que analizan los factores de riesgo relacionados con problemas de imagen corporal y trastornos de alimentación se centran en otros sistemas sociales, principalmente en la familia y también evidentemente en los medios de comunicación, etcétera. No hay demasiada investigación en cuanto a la influencia del propio contexto educativo, pero sí que, por ejemplo, algunos estudios que indican cierta relación, por ejemplo, entre la imagen corporal de las profesoras en concreto y de los alumnos que están en su propia clase. Seguramente en estos casos, como decías antes, esta transmisión es muy sutil, en este caso sí, porque evidentemente dentro del currículum escolar no está adoctrinar a los niños o a las niñas sobre cómo deben ser, afortunadamente, físicamente, pero sí que, como no puede ser de otra forma, la educación de modo más o menos explícito transmite también una serie de valores, una serie de conductas y una serie de normas que desde luego estarían en cierta forma digamos, ayudando a construir esos roles. Por ejemplo, se observa que las profesoras que hacen muchos comentarios negativos sobre su propio cuerpo, por ejemplo, pues a lo mejor incluso no hablando con los alumnos, sino con una compañera en el patio, etcétera, igual que cuando las madres o los padres hacen muchos comentarios negativos en cuanto a su imagen corporal, pues digamos que esto manda un mensaje implícito a los alumnos y a las alumnas, primero, de que eso es algo importante, es algo por lo que preocuparse. Y en muchos casos también incluso puede conducir, en casos extremos, pues a la estigmatización de los niños que padecen ya algún problema, por ejemplo, de sobrepeso. Hay estudios muy interesantes, por ejemplo, que indican que a la hora de prevenir el sobrepeso o la obesidad infantil, que evidentemente es un problema de salud importante en la niñez, en la adolescencia en España, estamos entre los principales países del mundo en tasas de obesidad infantil, pero que determinados programas o determinadas intervenciones que se hacen desde la escuela, evidentemente con una buena intención de tratar de, digamos, de estimular a los niños para que tengan otro tipo de conductas, coma más sano, haga más ejercicio, etcétera, pues que hay que llevar cuidado porque si no se hace adecuadamente se puede promover indirectamente conductas de riesgo, por ejemplo, el uso de dietas indiscriminadas sin ningún tipo de control médico, etcétera, es un fuerte factor de riesgo a la hora de desarrollar en la adolescencia, cuando el cuerpo, sobre todo el de las mujeres, se desarrolla con la pubertad y comienza a alejarse de ese patrón ideal de delgadez, pues insistir mucho, por ejemplo, en el control, en el uso de dietas, etcétera, puede, entre comillas, darse la vuelta y ponerse en nuestra contra, con lo cual creo que hay que...
Esa obsesión adulta, ¿no?, de la que hablábamos antes, en vez de naturalizar...
Efectivamente, sí. De hecho, las investigaciones que se hacen, sobre todo en Estados Unidos, en este sentido, indican que lo ideal sería hacer una intervención preventiva global, es decir, que no se centre tanto en ser gordo está malo o no es bueno estar obsesionado con estar delgado, sino hacer pues más algo relacionado, por ejemplo, con la educación para la salud, pues tener una alimentación adecuada, tener hábitos de vida adecuados, hacer deporte, jugar, salir a la calle, reducir el uso o el consumo de horas de televisión, de ordenador, porque precisamente estos son los medios que nos mandan mensajes, además, si lo pensamos, totalmente contradictorios. Por un lado, te tienes que parecer a la modelo y, por otro lado, come palomitas o bebe tal bebida, etcétera, etcétera. Con lo cual, el propio niño o niña, el joven o la adolescente reciben todos estos mensajes a través de, por ejemplo, de la televisión, de internet, incluso se están haciendo estudios también ahora, por ejemplo, leía el otro día sobre las redes sociales. En las redes sociales, por ejemplo, hay muchos movimientos de ensalzamiento o exposición de la delgadez extrema con todo tipo de, incluso páginas web que promueven este tipo de conductas. Entonces, quizá una intervención más global y más armónica que promueva, por ejemplo, el respeto a la diferencia en todos los sentidos, ya sea diferencia de complexión física, de género, de orientación sexual, de color de piel, de cualquier variable humana, pues puede mitigar quizá tanto una cosa como la otra.
Podría darse ya no solo en centros educativos, que también una prevención también de estas cosas mediante una educación afectivo-sexual.
Sí, sin duda. El desarrollo afectivo y sexual está muy relacionado también en muchos casos con la aparición de este tipo de problemas o de patologías. Pensemos, por ejemplo, que el momento álgido en el que, digamos, despuntan o se despiertan gran parte de los trastornos de este tipo es precisamente en la adolescencia, cuando aparece la pubertad, y en parte... los investigadores creen que esto puede ocurrir precisamente por esto que comentaba antes, cuando las niñas entran en la pubertad, el desarrollo físico que tienen las aleja del patrón ideal de delgadez, pues aumenta el índice de masa corporal, se acumula la grasa, aumentan las caderas, el trasero, etcétera. Digamos, la grasa se redistribuye de otra forma, y si cuando esto ocurre, esta chica, digamos, tiene determinados factores de riesgo, por ejemplo, tener una baja autoestima, tener percibir que tiene pocas habilidades sociales, tener poca protección, entre comillas, de pensamiento crítico ante los mensajes sociales, tener poca asertividad, pues precisamente, digamos, que empieza a compararse con ese ideal y ve que no se parece a él, ¿no? Y que además, en muchos casos, realmente, si lo pensamos, ese ideal estético es prácticamente inalcanzable para prácticamente todas las mujeres del mundo, con lo cual, ya digo que en la pubertad sería un momento crítico, con lo cual, desde la educación afectivo-sexual, perfectamente se podrían tratar muchísimos de los factores de riesgo y de protección que podrían proteger, entre comillas, o dotar a estos chicos y a estas chicas de estrategias para enfrentarse a su desarrollo afectivo y a su desarrollo sexual de un modo más sano y menos, digamos, orientado pues precisamente a esto, a esta cultura del cuerpo, de la estética, etcétera.
También la visión que se ha dado a estas relaciones afectivo-sexuales tradicionalmente siempre ha sido diferente, ¿no? Entre chicos y chicas. ¿Formas de atajar eso? ¿Por qué ha sido diferente?
Sí, no soy experta tampoco en este área, pero sí.
Punto de vista personal.
Sí, punto de vista personal. Bueno, yo diría que la educación afectivo-sexual ha pasado por una etapa en la que no existía, que creo que es la etapa en la que, digamos, en la que yo he asistido a colegio, con lo cual es la visión que tengo como alumna. Y hoy día, pues sí que conozco también por mi profesión y porque tengo la suerte de trabajar en la Facultad de Educación con profesores y con gente que forma a profesores. Sé que han cambiado muchísimo la perspectiva, el enfoque que se hace en este sentido. Y yo creo que bueno, que está claro que queda lo que
diferencias en el enfoque afectivo sexual, sí, entre chicos y chicas.
Sí, totalmente. Creo que hoy día pues sí que también se hace hincapié en, digamos, entiendo, en valores o en actitudes, en perspectivas saludables, sin hacer tanta diferenciación, pienso, ¿no? Igual que cuando se analiza la sexualidad adulta, pues sin hacer tanta diferenciación entre el rol, digamos, femenino de mujer que, digamos, pasiva, que no puede tomar la iniciativa, que incluso en algunos casos pues si le ocurre algún tipo de, digamos, incluso de abuso sexual. De hecho, el abuso sexual es un factor de riesgo a la hora de desarrollar bulimia, especialmente. Hay unas cuantas, vamos, no muchas, no todas, obviamente, pero muchas de las mujeres que padecen este problema han padecido alguna experiencia sexual en este sentido de abuso, de acoso, incluso en algunos casos, digamos, no necesariamente violaciones, sino, digamos, pues todo tipo de todo el rango del acoso sexual. Con lo cual, pues yo creo que enseñar a los chicos, a las chicas, a los niños y a las niñas desde muy temprano cómo sentir su cuerpo, cómo verlo, cómo entenderlo, estaría totalmente relacionado, por supuesto, con el desarrollo de una sexualidad.
Y cómo entender
el
de la otra persona, ¿no? Probablemente también.
Efectivamente, y cómo respetar, efectivamente, el cuerpo ajeno, tanto de hombre, de mujer, de, es decir, que yo creo que al final está todo muy relacionado, porque la imagen corporal también tiene una fuerte parte afectiva, evidentemente, cómo me siento yo respecto a mi cuerpo y cómo lo trato y también cómo me relaciono con mi cuerpo con los demás. Digamos que perfectamente podría hacerse una visión, pues eso, que incluyera a los dos sexos sin hacer ninguna diferenciación, creo, entre, digamos, más anclada en concepciones más antiguas de la sexualidad femenina, sobre todo, que es la que suele salir perdiendo en este tipo de enfoques más anticuados, que supongo.
Decías justo al inicio de la respuesta de esta pregunta, que tú habías vivido, bueno, pues una parte educativa en la que de esto nos hablaba, que ahora ha empezado a haber un poco más de apertura. Con esta apertura, incluso, ¿os habéis encontrado con algún tipo de...? El otro día, por ejemplo, Pamela decía que en sus charlas del No solo duelen los golpes por colegios e institutos, se ha encontrado cierta resistencia por parte del propio profesorado a tratar estos temas, y supongo que más aún cuando hablamos de relaciones afectivos sexuales, como que hay un poco de alerta, ¿no? entre el profesorado. Y con el tema género también supongo que pasará, ¿no?
Sí, la verdad es que yo no he trabajado nunca en intervención directa en centros, con lo cual la visión que tengo es un poco de lo que he vivido también durante la carrera, que he hecho prácticas en coles, en institutos, etcétera, y también un poco la visión que tengo, pues, como espectadora, entre comillas, social del mundo educativo, que tengo contacto a veces con personas que trabajan en el mundo educativo, evidentemente, con otros profesionales, incluso yo misma en la facultad trabajo también, creo que también puedo aportar algo en este sentido. Y creo que, como bien dices, sigue, pues sí, totalmente de acuerdo, sigue el tema del género, de los estereotipos, de los prejuicios, de los roles, de cualquier cosa en ese sentido, parece que está como muy superada y muy admitida y parece que es algo de lo que podemos hablar todos abiertamente y que estamos muy de acuerdo, pero en el fondo, como bien decías antes, sigue quedando enormes, digamos, lagunas o por desgracia una, no sé cómo explicarlo, un pensamiento, un pensamiento patriarcal, un pensamiento masculino en muchas de las cosas que se tratan. Y por ejemplo, recuerdo, por poner un ejemplo, pues en un instituto en el que estuve haciendo unas prácticas hace ya unos cuantos años, pues sí que había cierta resistencia entre un instituto público, además, el instituto en el que yo estudié, está por aquí cerquita, y sí que había claramente cierta resistencia entre el profesorado un poco y entre los propios padres también, con esta idea un poco ingenua, a mi opinión, de no queremos dar ideas a los chicos, ¿no? Como siempre me está como si no se les ocurriera a una persona, yo qué sé, de modo natural, ¿no? Pues, y en ese sentido sí que creo que incluso, por ejemplo, cuando doy clase incluso en distintos másteres, pues sí que tratamos a veces este tema y el tema del género también. Y sí que creo que, vamos, que queda muchísimo, muchísimo, muchísimo por hacer. La verdad.
A mí me pilla esto mucho más reciente. Las nuevas generaciones que salimos de las facultades de educación, las nuevas generaciones que salen con ese contacto más directo, como pueda ser la gente de carreras de educación infantil, educación primaria, yo a veces me asaltaban estas dudas, ¿no? y me preocupaba incluso que ver a la gente de mi propia clase y plantearme, pues es una conversación de género, incluso temas que, como tú decías, de no, nadie es machista, ¿no? Nadie es racista. Yo me planteaba una conversación acerca de racismo, de cómo vas a educar tú en bases no racistas, ¿no? En la infancia. A mí eso me daba un poco de miedo, ¿no? Porque en una clase de 120 personas, yo daba un giro a mi alrededor y me veía un poco solo ideológicamente respecto a esto, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, que estás ahí en continuo contacto con futuros profesores?
Sí, la verdad es que yo creo que es muy complicado. Yo esto es algo que reflexiono muchas veces, ¿no? Porque yo me dedico a educación...
Porque a lo mejor estás saliendo de la propia facultad el problema, ¿no?
Efectivamente. Yo siempre pienso, me encanta el mundo de la educación, aunque soy psicóloga, ya digo, pero me encanta la educación y sobre todo esta idea, ¿no?, un poco también quizá naive, de la educación como forma de transformar la sociedad, ¿no?, para conseguir, pues, una sociedad más justa, más igualitaria, reducir... No sé, y en este sentido sí que muchas veces he tenido la sensación que tienes tú, como alumna cuando era alumna de psicología y como profesora ahora que soy profesora allí. Y la verdad es que no sabría darte una, digamos, mi visión es que queda mucho por hacer, porque incluso desde el propio profesorado entiendo que como formamos parte evidentemente de la sociedad, si la sociedad sigue manteniendo unos fuertes roles, estereotipos de género, los propios profesores sin duda también en cierta forma los seguimos manteniendo y perpetuando, y por consiguiente nuestros propios alumnos que también forman parte de la sociedad, pues obviamente también los poseen. Y creo que luchar contra eso es muy complicado y sí que he tenido a veces, pues como comentabas tú, la sensación de por ejemplo, querer transmitir, querer luchar contra determinadas pues eso, planteamientos o enfoques educativos, psicológicos, etcétera, y ver que realmente no son cosas o no son ideas tan superadas como podemos pensar. Yo lo que me planteo es tratar de usar la ciencia y los datos en la medida en la que están en mi disposición para tratar de cambiar eso. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, pues en psicología hay muchísimos estudios sobre que analizan diferencias de género. Por ejemplo, un tema estrella, ¿no? Pues es, por ejemplo, diferencias de género en cuanto a inteligencia, ¿no? Pues siempre que puedo, en las asignaturas que imparto, trato de traer este tema y de explicar que los estudios más recientes indican que las diferencias son ínfimas, que el cerebro del hombre y de la mujer es prácticamente igual y que, en fin, que las diferencias que históricamente se han encontrado, por ejemplo, cuando se han aplicado pruebas psicológicas estandarizadas a nivel masivo en poblaciones, se han ido reduciendo a lo largo del siglo XX e inmensamente en la medida en la que las mujeres han accedido a una educación formal, han tenido las mismas posibilidades. Es decir, que trato un poco modestamente de luchar o de tratar, no sé si de luchar es la palabra adecuada, pero hacer pensar a mis alumnos desde una perspectiva pues un poco más objetiva, saliéndonos del pensamiento común, entre comillas, o de la psicología del sentido común o de los conocimientos estos compartidos, ¿no? que muchas veces todos poseemos, porque creo que el educador debería tener una perspectiva pues eso, más objetiva de cómo son las cosas, pero sí que es cierto que insisto que creo que nos queda mucho por hacer a todos, porque incluso a nosotros, ¿no? que pensamos que estamos libres de todo tipo de pues eso, de prejuicios o de sesgos, y seguro que están ahí porque nos hemos educado en una sociedad pues eso, con ese tipo de pensamiento.
En fin, bueno, ¿qué ha pasado y cómo ha pasado, ¿no? Para hace unos años que estuviese vetada la entrada de mujeres a la universidad, a el día de hoy que haya mujeres como tú dentro de las universidades, dando unos enfoques un tanto más volcados en la mujer o incluso enfoques directamente feministas, ¿no? Los que haya.
Sí. Bueno, pues yo creo que lo que ha pasado es lo que ha pasado en el resto de la sociedad, ¿no? Pues que la sociedad se ha hecho más igualitaria y las oportunidades se han dado de una forma, pues eso, más equitativa a todos los hombres, las mujeres. De hecho, en la mayoría de los países occidentales, ahora es curioso porque existe una población mayoritariamente femenina universitaria. Bueno, en tu carrera, evidentemente, la habrás visto más de cerca, pero el último estudio que leía, creo recordar, en España era en torno al 60% de mujeres frente al 40% de hombres. Lo cual a mí, por un lado, me resulta muy esperanzador porque indica que las mujeres, como bien dices, ¿no? Pues en varias décadas, no muchas, sobre todo en España, ¿no? Hemos conseguido avances educativos muy grandes, pero por otro lado, sigue existiendo pues lo que las teorías más, entre comillas, feministas llaman el techo de cristal, ¿no? Pues digamos que conforme vamos aumentando en la pirámide, ¿no? Pues si miramos entre el alumnado, somos más mujeres. Si vamos al profesorado, depende de la carrera, también hay bastantes mujeres. Seguimos, por ejemplo, a los directores de departamento, pues ahí ya se va reduciendo, decanos, rectores, etcétera. Con lo cual, digamos que se ha extendido muchísimo más el reparto de la distribución del conocimiento y del trabajo en todas las áreas, en la universidad y en la educación también, pero sigue persistiendo pues esta perspectiva según la cual a las mujeres yo creo que también no sé si nos sigue costando más, porque es verdad que hoy día con los sistemas de evaluación que tenemos los profesores en la universidad, digamos que es todo más objetivo, entre comillas, digamos que da igual que seas hombre, que seas mujer, lo que tienes que hacer es cumplir unos requisitos, dar bien las clases, publicar, investigar, etcétera, pero que sí, para la hora de tener puestos, digamos, de o situaciones de con mayor posibilidad de gestionar las cosas de otra forma o de hacer unas políticas más de género, pues sí que se va reduciendo la presencia de la mujer, aunque yo espero que en los próximos años esto cambie, ya veremos.
Comentaba Vane que ella también había visto por su trayectoria estudiantil, ¿no?, sobre todo, que el hombre acaba en, o sea, aunque tiene razón, ¿no?, lo que decías, es que hay más mujeres que hombres dentro de las universidades, pero que al final el hombre, aunque haya menos, acaba entrando siempre o por lo general de una forma más mayoritaria a un estatus de poder, ¿no? Aunque sea una carrera mayoritariamente con presencia femenina, los pocos hombres que llegan hasta el final acaban en un estatus de poder.
Sí, totalmente, ya te digo, es mi percepción, no tanto del mundo universitario, porque creo, ya te digo, que en este caso, como tenemos unos requisitos, digamos, más objetivos, aunque nunca lo son, obviamente, al 100%, pero sí que en cualquier profesión, en cualquier área, incluso, yo siempre pongo el mismo ejemplo, por ejemplo, en psicología, bueno, en cualquier ciencia, tenemos que leer muchas investigaciones extranjeras o españolas también, y normalmente pues cuando se cita a un autor se cita por el apellido. Y muchas veces me ha ocurrido de ir a congresos y de repente ver a alguien y decir, anda, era una mujer, porque como había leído ese artículo, normalmente cuando pones la referencia pones la inicial, punto y el apellido. Entonces, normalmente yo misma me doy cuenta de que en psicología, y supongo que ocurrirá en otras áreas, yo misma tengo la expectativa de que esa persona, que no me ha molestado en leer cuál es su nombre de pila, sé cómo es su apellida, sobre todo si es alguien mayor y alguien, digamos, prestigioso, entre comillas, siempre como que tienes la expectativa, digamos, implícita de que va a ser un hombre y te asombras cuando es una mujer. Y de hecho, si es una mujer, ya te acuerdas siempre de que es una mujer. ¿Por qué? Porque, en cierta forma, pues termina rompiendo esa expectativa social que tenemos tan incorporada, aunque luchemos contra ella, ¿no? Que es que la gente que, digamos, las personas que han tenido mayor poder académico, social, económico, evidentemente político, etcétera, pues son en general, hasta hace muy poco, han sido hombres.
Decías que también en la actualidad ha habido también políticas un poco más igualitarias, ¿no?, para este acceso de la mujer. En cambio, ahora nos asalta la noticia de hace escasos días de la nueva ley educativa que va a subvencionar colegios que dividan a chicos por un lado y a chicas por otra. ¿Una opinión rápida de esto?
Pues la verdad es que, no sé, indignante sería lo más rápido que puedo decir, porque además yo a veces imparto aspectos relacionados con la psicología de la educación, y esto es algo que trabajo también con los alumnos, con las alumnas, porque en muchos casos se hace incluso, se justifica este tipo de medidas atendiendo a una cierta ventaja o, digamos, que les va a venir mejor a las niñas, ¿no? Entonces, ahí ya me asaltan muchísimas dudas, pues, de cuál es el modelo educativo que queremos, ¿no? Queremos una clase, pues eso, de todos homogéneos o u homogéneas, todos iguales, que encajen en un patrón, o queremos que los alumnos aprendan a convivir, a relacionarse, a desarrollarse con cualquier persona. Entonces, bueno, pues realmente me parece antipedagógico y antipsicológico desde cualquier punto de vista.
En fin, y para terminar, ¿en qué fuentes actuales te apoyas para realizar tu trabajo? ¿Libros que nos puedan interesar? ¿Algún autor autora que nos pueda interesar?
Pues la verdad es que normalmente consulto sobre todo artículos científicos en inglés, que son bastante aburridos para el público en general, y bueno, pues muchas cosas en inglés, porque en español, pues por desgracia, muchas veces nos escriben escribimos cosas que están muy bien, pero del tema en concreto de lo que yo trabajo, de imagen corporal y trastornos de la alimentación, de estereotipos, etcétera, en la infancia. Pero sí que podría a lo mejor recomendaros algún libro que tiene una perspectiva de género que no es tanto académico, sino quizá un poquito más de divulgación. Por ejemplo, uno que se llama La jaula de cristal, que es de una chica que padece anorexia, creo que es americana, me parece, Y no se me ocurre ninguno más así en español que compartir, pero bueno, hay muchísimos libros para los educadores, para la gente que está interesada en educación, sobre programas de intervención. Incluso en internet te metes muchísimas guías editadas por instituciones, por asociaciones de lucha contra la anorexia, la bulimia, por ejemplo ADANET, que es una de las más grandes en España. La propia Comunidad de Madrid tiene también en su página web un enlace con todo tipo de asociaciones, materiales didácticos, educativos, etcétera. Yo creo que en internet hoy día se pueden encontrar bastantes cosas y en español.
Pues nada más, Irene Solves, un placer haberte tenido aquí en Ladran, luego cabalgamos en Radio Almenara, y esperemos poderte tener en otras ocasiones cuando te necesitemos.
Muy bien, pues nada, un placer también. Muchísimas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, hasta luego.
Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla, que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Sí, no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada, diciéndose a todo, esa niña sí, no, esa no soy yo. No podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad, con el amor. Verdad me quiero, yo ya no soy esa que sea cobarda frente a una borrasca, luchando entre olas, encuentra la playa, esa niña sí, no, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo con guardia a toda tu casa, yo no soy esa que pierde. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla, que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Sí, no, esa no soy yo. Esa niña sí, no, esa no soy yo. Esa niña sí.
Pues muy interesante, ¿no, Elías? Todo lo que hemos escuchado en estas entrevistas. Tanto Andrea, Javier, Pamela, Irene. Y bueno, pues a lo mejor deberíamos sacar algunas conclusiones de todo lo que hemos oído. A mí me gustaría resaltar el tema de los mass media, cómo las series de la televisión y las películas reproducen maneras y actitudes machistas y patriarcales que muchas veces ni las mujeres ni los hombres se ven representados, lo que está suponiendo un esfuerzo negativo para estas personas adolescentes. ¿Por qué? Porque si tú eres mujer y tienes que cubrir los cánones que se presentan en esas series, tienes que hacer un sobreesfuerzo de negarte a ti misma. Y lo mismo ocurre con los hombres, lo que decíamos antes, ¿no? Que mucho del trabajo que está destinado en género se destina al género femenino, pero ¿qué pasa con el género masculino? En esas películas donde tienen que ser hombretones, tienen que llevar siempre la iniciativa, no puede haber dejes afeminados porque eso supone una crítica a la homosexualidad que para nada está tolerada en esta sociedad. Entonces, a mí como conclusión me parece que esta es interesante. También una conclusión que a mí me gustaría sacar sobre este tema es la relación que muchas veces se hace, una relación muy errónea, entre que el feminismo es el machismo de las mujeres.
Yo siempre digo con esto que el feminismo es una respuesta política a un hecho social, ¿no?
Eso
o cultural,
es.
O como lo queramos decir, ¿no?
Eso es.
Enlazando un poco con todo esto que decía Vane, la importancia de esos estereotipos que tienen que cumplir los jóvenes y las jóvenes, tanto de roles masculinos como de roles femeninos, y todo lo que supone esa encasillación que de la que no nos podemos salir, ¿no? Por todas las críticas que nos puedan llover, si se salen unas o nos salimos otros. Esos estereotipos que además están ligados a una imagen, como nos ha contado Irene, a una sentimentalidad, a un desarrollo afectivo sexual, que está muy encasillado, ¿no? Está claramente marcado cómo deben desarrollarse los niños y cómo deben de desarrollarse las niñas, por otro lado, además, por dos caminos diferentes, ¿no? Que ni siquiera paralelos, directamente dos caminos diferentes. Y yo también quería comentar un poco, que lo hemos tratado, pero un poco por encima, es qué papel, también un poco dejándole una reflexión para toda la gente que se dedica a la educación, es qué papel juegan maestras y maestros desde educación infantil en todo esto, ¿no? E insisto en lo de maestras y maestros, puesto que en los cursos más bajos de la educación predominan las mujeres como profesoras, y ojo, todos los roles que se transmiten de mujer a niños y niñas. Así que ahí dejo esa reflexión, que también me parecía interesante. Algo nos comentaba Irene, ¿no? Que algo tan importante como qué transmite esa maestra sobre su cuerpo, sobre su forma de vestir, sobre cómo lo transmite a los niños y a las niñas, ya es algo que inconsciente o conscientemente está marcando y condicionando probablemente esa visión de mujeres y hombres que puedan tener los y las más peques, así que
claro, todo lo que sea las personas con quien pasan tiempo, pues les marca. O sea, pues desde si pasa mucho tiempo con su madre en una tienda, o con su padre en un taller, con la maestra o con el maestro, pues todo va determinando qué ideas van sacando de qué es un hombre y qué es una mujer.
Aullándole a la luna. Aullándole a la luna, vomitona de sentimientos, es lo que hoy mi cuerpo saca de dentro. Reviento de tanto lamento al ver cómo a niñas les falta alimento. Cuerpos mutilados por la cultura del patriarcado, sin pensar el hombre lo que nos ha quitado. Brujas sanadoras, valientes provocadoras, rompiendo los esquemas que sustentan el sistema. Manos arriba, esto es un atraco, que me den lo que en siglos me quitaron.
Y no me equivoco cuando me invoco. No me equivoco cuando me pronostico, me incito. No me equivoco cuando me disparo un tiro de amor propio justo en mi centro, del centro de mi centro, para asesinar al fantasma de soledad y miedo que cada noche aborda mi cama, invade mi aire, viola mis sueños o escupe en mi cara.
¿Qué es lo que pasa? Que en el juego de la vida quien no arriesga no gana. Problemas a montones, para cada uno busco soluciones. Con la manada cerca, aquí nadie se acerca. Y es esa fuerza la que mi puño expresa, la de todas juntas. Como perras aullándole a la luna, tiros al aire, que no se asuste nadie, presencia de mujeres saliendo a la calle, nuestra historia. Con la cabeza alta, la calle y la noche también son nuestras, libre de agresiones y ninguna sin respuesta. Ya lo dijeron las perras de Varna, somos muchas, somos tantas, somos muchas, somos tantas, somos cada vez más, somos muchas, somos tantas, somos cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, aullándole a la luna, cada vez más, cada vez más, cada vez más, aullándole a la luna. Cada vez más, cada vez más, cada vez más, aullándole a la luna, cada vez más, cada vez más, cada vez más, aullándole a la luna. Cada vez más, cada vez más, cada vez más, aullándole a la luna, cada vez más, cada vez más, cada vez más, aullándole a la luna.
Bueno, y antes de concluir este Ladran, luego cabalgamos, en este día dedicado a cómo se educa en torno al género, cómo nos educan pues todos esos medios de comunicación y un poco lo que hay fuera de las escuelas, cómo nos educan para mantener este patriarcado, pues antes de despedirnos vamos a ir con algunas convocatorias que tenemos por aquí, creemos que pueden ser de vuestro interés. Radio Almenara organiza un concierto que, para que podamos seguir ladrando y cabalgando, pues ya sabes que tenemos que autogestionar este proyecto de Radio Almenara, la radio de la Ventilla Tropical. Y bueno, pues como te decía, Radio Almenara organiza un concierto este próximo viernes 14 de diciembre en la sala Starwin, ahí en la calle Fermín Caballero, número 69, antigua sala Super Bowl, antigua sala Airbag, ahí al ladito, muy cerquita de la radio, en Barrio del Pilar. Y estarán actuando, estarán abriendo la noche la gente de Cacera, desde Cercedilla, y animándonos con ese punk ska, y animado cuanto menos. Y después tendremos el honor de disfrutar de un tributo, sin duda alguna, a la mejor banda jamaicana de ska, la gente de Tres Cantalites, haciendo tributo a, como no, The Scatalites, que suena así. Como te decía, todo esto será el viernes 14 de diciembre en la sala Starwin a partir de las 10:30 de la noche, y el precio de la entrada serán 4 euros en apoyo, ya sabes, a Radio Almenara.
Y para estos días que se avecinan de lluvias, donde nos apetece estar sentaditas en el sofá con la mantita y un buen libro, pues desde la librería Magdalena nos mandan un nuevo libro, Escritos contrapsicológicos de un educador social. Habla de, os leo rápidamente el resumen, la psicología como otros tipos de saber que se pretenden terapéuticos, como es la educación social, la psicopedagogía, el trabajo social, la criminología, etcétera, precisa de su contra. Un contra que, reclamándose la legitimidad de la existencia de la psicología, la resitúe en el terreno de una tradición humanista y terapéutica, entendiendo terapia como apoyo. Si queréis saber más, pues podéis escribir a la librería magdalena@gmail.com o bien a distribucion@bsquero.net.
Y ya está, nada más, hemos llegado al final de este tercer Ladran, luego cabalgamos. Y bueno, pues dentro de 15 días más aquí en Radio Almenara, en www.radioalmenara.net. Ya sabes que nos puedes escuchar, también te llega ese correo electrónico para escucharnos en audio.urcm.net. Ahí puedes escuchar el podcast cuando quieras, como quieras, andando, corriendo, sentadas en el sofá, como decía Vane. En fin, que ahí lo tenéis a vuestra libre disposición en internet, y dentro de 15 días pues estaremos hablando de autoridad, ¿verdad, Vane?
Eso es, vamos a hablar de cómo se representa la autoridad, qué roles cubre, qué formas toma, para qué es necesaria, cuándo se utiliza, hay alternativas a la autoridad dentro de la educación, hay momentos en los que la autoridad es la única salida, y si es así, ¿por qué? Porque no sabemos trabajar sin la compañía de la autoridad o porque los límites tienen que existir por algo.
En fin, ahí lo dejamos, y en 15 días exprimimos ahí los cerebros para hablar de autoridad largo y tendido. Un placer, Vane.
Un placer, Elías. Que pases buena semana.
Hasta luego, adiós.
Chao.
Los ojos.